Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
Amigos, es David Blanco interpretando Yo soy el punto cubano, una canción que en cierta forma resume gran parte del espíritu del programa de hoy.
En el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías, inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme. Darme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. La tierra de mis amores.
Como todos ustedes saben, señoras y señores, Entre Nosotros no es un programa de análisis político, ¿eh? Pero sí es un programa enamorado de Cuba. Sí es un programa al que le duele Cuba. Y no hay cosa relacionada con ella que no nos interese. No hay cosa relacionada con ella que no celebremos si es digna de celebración y que no condenemos si nos parece digna de condena. Nada, absolutamente nada nos apasiona tanto como Cuba. Nada nos entristece más que Cuba. Nada nos ilusiona más que Cuba. De nada hablamos tanto como de Cuba y de todo aquello que Cuba fue, es y aspira a ser. ¿Verdad? Desde José Martí hasta los dicharachos que el pueblo cubano ha venido improvisando siglo tras siglo. Desde el cancionero cubano, ese cancionero que es una fotografía y hasta una radiografía de cada uno de nosotros, hasta la situación de muchos de ustedes. Una situación a la que tenemos acceso directo gracias a sus correos, a los correos que ustedes nos escriben y que tanto, tanto agradecemos porque nos sirven para conocer mejor lo que sucede no ya dentro del país, sino dentro de muchos cubanos. Y para tender un puente, cómo no, un puente invisible, lo digo siempre, pero fraternal y esperanzado, sobre el estrecho de la Florida. El próximo domingo es un día importante para Cuba. Y ninguno de los que hacemos Entre Nosotros es ajeno a esa importancia. Ninguno, al contrario. Pero estamos conscientes de que el rol de estudiar y comentar lo que va a suceder o puede suceder ese día no es el nuestro, sino el de un excelente grupo de compañeros de trabajo cuya especialidad es precisamente esa, desentrañar la realidad política de Cuba y, en este caso, la intentona, una nueva intentona de un sistema de gobierno que después de 60 años de represión y destrucción insiste, yo no sé cómo, en legitimar su permanencia en el poder, suponiendo que aún puede tomarle el pelo a alguien medianamente sensato. De manera que hoy vamos a conversar con un cubano que vive allá, en la isla, y que ha demostrado un valor y una sensibilidad admirables a la hora de impugnar las ideas y los actos de quienes insisten en impedir que Cuba goce de un clima de libertad y prosperidad. No importa de qué constitución se trate, el carácter absolutista del gobierno cubano no está en juego. Como no está en juego su supuesto comunismo criollo, claro está, ni está en juego la autoridad invariable de sus cabecillas, ni el lema terrible de patria o muerte. No hay por qué escoger, no me canso de decirlo, no hay por qué escoger entre la patria o la muerte. Lo que hay que hacer es eliminar la muerte de esa propuesta mesiánica aparatosa y escoger la patria y la vida, amigos. Porque una no excluye la otra. Patria y vida. Ese debería ser nuestro lema. De manera que en la segunda parte del programa de hoy vamos a entrevistar a este cubano que, además de soñar con un futuro mejor para Cuba, trabaja a favor de él, de ese futuro, y es capaz de decir desde la propia Cuba, y en un tono que refleja su educación y su decencia cívica, lo que muchos otros no pueden, no saben o temen decir.
Cubano que dejaste el viejo malecón, quisiera preguntarte a dónde fue el sol. El sol se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía, rompieron sus guitarras, callaron sus pregones, y en vez de mil canciones solo hay llanto y soledad. El sol se fue de Cuba llorando de tristeza, se ha ido el manicero y también la bayamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana no oirás risa cubana, porque el sol se fue de allá.
Amigos, es Olga Guillot interpretando El Son Se Fue de Cuba, una canción compuesta por Billo Frometa.
El son se fue de Cuba llorando de tristeza, se ha ido el manicero y también la bayamesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana no oirás risa cubana, porque el son se fue.
Hay que recordar, señoras y señores, que el autor de esta canción no es cubano, no fue cubano. Fue Billo Frometa, un hombre nacido en República Dominicana que luego se fue a vivir a Venezuela y gozó allí de un enorme éxito. Era un gran músico, ¿no? ¿Y por qué escribió Billo Frometa esta canción? Bueno, porque se sintió identificado con la tristeza de los cubanos que desde 1960 comenzaron a abandonar la isla y a contarle lo que estaba pasando en Cuba. Esa palabra son figura en esta canción como un símbolo de otras cosas. ¿Qué se fue de Cuba? Bueno, el son no se fue totalmente de Cuba, porque allí se quedaron muchos de los grandes soneros del siglo XX. No, lo que se fue de Cuba Según este autor, repito, dominicano, lo que se fue de Cuba fue la esperanza, la alegría, la ilusión que hasta entonces había caracterizado al pueblo cubano. Hay que destacar eso, que la canción no fue escrita por un cubano, fue escrita por un extranjero que se identificó plenamente con la realidad cubana y que tenía acceso a esa realidad porque vivía en Venezuela y sabía perfectamente bien lo que estaba sucediendo allí por el testimonio de los cubanos que en los años 60 y 70 emigraban a Venezuela. En esta primera parte del programa yo quiero volver a sus correos, a estos correos que comencé a leer y a comentar la semana pasada y a través de los cuales sé que se expresan, además de los autores de estos correos, muchos de ustedes que no nos escriben, pero sufren las mismas dificultades que sufren ellos, los autores de estos correos, y acarician las mismas ilusiones que tantos cubanos acariciamos. Aquí tengo varios correos de nuestro amigo Rubén. Rubén, me alegra mucho que te hayan gustado esos programas sobre Martí y Carmen Millares y que hasta hayas tomado notas. Gracias por tus palabras. No las leo en voz alta porque son demasiado generosas. No las merecemos y nos sentiríamos aún menos merecedores de ellas si las hiciéramos públicas, ¿no? Gracias. Gracias por tus palabras. Yo sé que tú nos comprendes, lo que no quiere decir que esas palabras no nos estimulen y nos animen a sentirnos más realizados en nuestra labor diaria. Tú añades en uno de estos correos, le envié saludos con Otón Madariaga. Excelente. Saludos a Mara, especiales a Lucy García, al equipo del programa, a Exilda y a Maite Luna. Los quieren Rubén y la Academia. Rubén, no sabes hasta qué punto me alegró saber que nuestro compañero aquí en Radio Martí, Otón Madariaga, es amigo tuyo de la infancia, de allá, de Caibarien, ¿verdad? Conozco a Otón hace muchos años, trabajaba en la radio comercial de Miami, una radio que yo frecuentaba mucho cuando Mara y yo nos dedicábamos a la música, ¿no? Y Otón era muchas veces el operador de los programas que yo visitaba. De manera que lo conozco desde hace muchos años y me alegró mucho verlo incorporarse a la plantilla, a la plantilla de Radio Martí. Así que sí, aquí tengo un amigo tuyo y un amigo mío trabajando con nosotros. Aquí tengo también un correo de nuestro amigo, nuestro gran amigo Lázaro. Lázaro, que dice lo siguiente, un correo que quiere, pues, sacarme una carcajada. Escuchen lo que nos dice Lázaro. Hola, Orlando, ¿qué tal? Aquí tengo que salir de urgencia y no hallo cómo hacerlo y perderme tus maravillosos programas sobre el apóstol. ¿Cómo aprendemos si nos enteramos de cosas que ni soñar que se publiquen en Cuba? Gracias, Orlando. ¿Cómo tenemos los cubanos que agradecer y qué música? Lázaro Rodríguez de Morón. Lázaro, gracias. Gracias. Me alegra también que también a ti te hayan interesado esos programas sobre Martí y Carmita. Y te agradecemos mucho que con tanta frecuencia nos comentes lo que sientes, lo que te ocurre al escuchar nuestra programación. Aquí tengo un correo de Reinaldo Villafaña donde me dice un saludo fraternal para ese patriota equipo de trabajo representado por un hombre que genera, bueno, que genera un torrente de admiración en la isla y que se nombra Orlando. Bueno, no sé si ese torrente es realmente una pequeña caída de agua o un arroyuelo de esos que enamoraban a Martí, pero muchas gracias a Reinaldo por tu amabilidad. Y me dice Reinaldo, quiero sumarme al homenaje al apóstol y recordarles a los serviles y borregos cubanos que Martí dijo, el primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Envío un poema, Reinaldo Villafaña, desde Camagüey. Ese pensamiento de Martí, señoras y señores, hay que considerarlo seriamente. El primer deber de un hombre es pensar por sí mismo. Es decir, no dejarse adoctrinar, no dejarse tomar el pelo por gente interesada en cosas que no son las más honradas ni las más beneficiosas para su país. Hay una frase de Hermann Hesse, el gran escritor alemán, amigos que me escuchan, que yo memoricé hace muchos años. ¿Por qué? Porque creo que nos puede venir bien a muchos cubanos, sobre todo a muchos cubanos que vivimos en el extranjero. La frase de Hermann Hesse, que voy a citar de memoria, así que perdónenme si no soy todo lo exacto que debería ser, dice más o menos lo siguiente: me gusta ser patriota, pero antes soy hombre. Y cuando ambos no se ponen de acuerdo, siempre le doy la razón al hombre. Es decir, que por encima del patriota está el ser humano, señoras y señores. Está el ser humano. Y no importa las cosas que traten de meternos en la cabeza otras personas en torno a la realidad cubana, en torno a su supuesto patriotismo, uno debe ser ante todo un ser humano. Mirar a su alrededor y pensar por sí mismo. Estos versos de Reinaldo Villafaña, enviados, repito, desde Camagüey, dicen lo siguiente: Martí fue un hombre, ese hombre de bien que quiso a su patria y a sus hijos también. Su alma fue blanca como flor de jazmín, ella se eleva para no tener fin. Su alma fue blanca como agua de río, ella es muy santa para esos impíos. Amigo Reinaldo, esa mención de la flor del jazmín en estos versos dedicados a Martí me recuerda un apunte de Martí. Uno de esos apuntes hechos por Martí en sus cuadernos, un apunte precioso que algunos de ustedes deberían recordar. Este apunte solo dice lo siguiente: huele ahora de súbito a jazmines. ¿Es algún alma buena que piensa en mí? Miren ustedes lo que era capaz de decir este hombre que organizaba una guerra. Huele ahora de súbito a jazmines. ¿Es algún alma buena que piensa en mí? Martí sintió de repente, como nos pasa a nosotros de vez en cuando, un olor, un perfume. Un perfume procedente de una fuente que él no veía a su alrededor. Y era el perfume de un jazmín, de un jazminero, señoras y señores. ¿Y qué dice Martí a partir de esta sensación inexplicable? ¿Es algún alma buena que piensa en mí? Es decir, cuando un alma buena piensa en otra, puede producir alrededor de esa otra persona un aroma a jazmín. De esta sensibilidad, señoras y señores, estaba hecho aquel hombre excepcional, aquel poeta llamado José Martí.
Pensamiento, ni la fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Fernando de la Mora, señoras y señores, el gran, gran cantante mexicano, en su versión de Pensamiento, la bella canción de Rafael Gómez Teofilito. Efectivamente, pensamiento. Señoras y señores, entre las cartas más hermosas que recibimos con motivo de esa serie de programas que dedicamos a Martí y a Carmen Millares de Mantilla, se encuentra una de nuestra amiga Sara Martínez Castro. Una cubana a quien su condición de poeta, a esa condición suma su condición de lectora constante y atenta, de lectora sensible y de mujer enamorada de todo lo hermoso que ha producido nuestro país. Yo voy a leerles algunos fragmentos de esta carta que nos dan ánimo a todos los que trabajamos en este espacio para continuar por el rumbo que, inspirados en ustedes, en su solidaridad, en sus correos, en sus expresiones de simpatía, pues nos hemos trazado, ¿no? Escuchen lo que me dice Sara en esta carta. Querido Orlando, por norma general, mis silencios se deben a que intento ser prudente y no agobiarte con mis largos mensajes. Si por mí fuera, te escribiría a diario para expresarte mi admiración más sincera, porque cada programa tuyo representa para mí un regalo de inmenso valor. Esta vez me demoré en contestar porque quería terminar de escuchar cada uno de los programas sobre Martí y sentirlos en lo hondo del corazón como ellos merecen. No tengo palabras, me dice Sara, no tengo palabras para expresarte el cúmulo de emociones que me estremecieron en lo más hondo con la serie de programas sobre Martí y su relación con Carmita Millares de Mantilla. Solo puedo describirlos como prodigiosos. Bueno, Sara, gracias, gracias. Como fiel oyente de tu programa, me dice Sara, te estaré infinitamente agradecida. Tenemos que irnos a una pausa, pero enseguida, señoras y señores, regresamos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Así es, señoras y señores, Nino Bravo interpretando esa canción estupenda titulada Libre, una canción que debería ser el himno de este espacio. Yo quiero pedirle a Sara Martínez Castro, si nos está escuchando, disculpas porque no voy a poder terminar de leer su carta hoy. Pero eso no quiere decir que no vaya a leerla, ¿no? Pasado mañana, mañana tenemos un invitado muy especial, pasado mañana yo voy a leer la carta de Sara completa y voy a comentarla con ustedes. Nada, el tiempo, como siempre, vive pisándome los talones y a veces se me va delante, ¿no? Y tenemos un invitado en la línea telefónica, ese invitado que les prometí que iba a conversar con nosotros hoy, pero quiero, antes de darle la entrada a él, darle las gracias a nuestra amiga Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a nuestro amigo Daniel Fuentes Cortés. Dani, por estar ayudándonos como técnico, como operador. Recuerden ustedes que para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, como lo hacen tantos ya, que es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Bien, ya está con nosotros, como decía, a través de la línea telefónica, Daniel Perea García, el invitado que les anuncié al principio del programa. Daniel, a quien no conozco personalmente, pero cuyas actividades y cuya forma de escribir, hablar y abordar la realidad cubana son su mejor carta de presentación. Daniel ha sido promotor de la corriente martiana y sé que va a decirnos cosas sobre las cuales valdrá la pena reflexionar. Yo debo decir, lo he dicho otras veces, que debo a Daniel Perea García una de las atenciones más hermosas que he recibido durante todos mis años en la radio. Una de esas atenciones que pintan por sí solas un carácter, una sensibilidad, una persona. A finales de diciembre del año 2015, yo recibí a través del correo electrónico, este correo por el que ustedes me escriben, yo recibí una fotografía de un hermosísimo paisaje cubano visto a través de una ventana. Esa fotografía tomada por Daniel, nuestro invitado hoy, venía con una nota que decía: te mando un regalo de Navidad y fin de año. Es la manigua cubana en la mañana, cuando la niebla cubre el campo. Es la vista desde la ventana de mi casa de campo en Santa Rita de Lajas. Que la disfrutes. Yo atesoro ese regalo, señoras y señores. Qué maravilla que este hombre me haya invitado un fin de año a asomarme al paisaje de mi tierra. Y cuando digo de mi tierra, no solo me refiero a Cuba, sino a Palma Soriano, al campo que rodea Palma Soriano, asomarme a él a través de la ventana de su casa, de la ventana de la casa de Daniel Perea García. Es un regalo que no olvido y que no olvidaré nunca. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Hello? Lo teníamos en la línea hace un momento, ¿verdad? A ver, ¿no está ahí? No. Bien, se cayó la llamada. Es decir que vamos a tener que esperar un par de minutos a ver si podemos retomar la comunicación con él. Amigos, ustedes siguen escribiéndome. Aquí tengo varios correos que llegaron ayer, ¿no? Carlos y Hilda, un abrazo grande para los dos. Mario, voy a hablar de tu correo pasado mañana. Damaso, gracias por el nuevo texto. Neida, nuestra gran y querida amiga, entiendo perfectamente todo lo que usted me dice y puede estar segura de que comprendo su situación. A ver, tenemos a Daniel ya en la línea. Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Bueno, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está la cosa por allá?
Muy bien, qué alegría escucharte. Un abrazo grande para ti.
Igualmente, se había caído la llamada.
Así es. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Adiós, gracias, bien. Muchos saludos para todos ustedes, para el pueblo de Cuba, para mis compañeros de la sociedad civil independiente cubana, especialmente para los hermanos que están en huelga de hambre ahí en Santiago de Cuba. Un abrazo y un saludo para todos ellos.
Daniel, ¿cómo ves tú este referendo constitucional ante el cual se le está instando a reaccionar al pueblo cubano? ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, para no ser tan, no ir por encima a las cosas, la pregunta parece fácil, pero también es complicada. Este referendo constitucional, primero hay que tendría que empezar a contestar por el espíritu de las leyes, aquello que hablaba Montesquieu en su obra de él. Y el espíritu de esta constitución es un espíritu para preparar las bases para una nueva etapa del sistema castrista. Una nueva etapa, primeramente, tienen que lograr las condiciones legales, entre comillas, para seguir manteniéndose en el poder. Condiciones legales para seguir controlando el poder. Condiciones legales estas para decirle al mundo que han hecho cambios en todos los aspectos y para que este entonces sea aceptado por este mundo. Es el espíritu que tiene esta constitución, crear las bases legales para lograr eso, perpetuarse en el poder.
Es decir, que realmente es un cambio cosmético, porque en el fondo el propósito es simple y llanamente prolongar su estancia, como tú acabas de decir, al frente del destino de Cuba.
Y mira, y si podemos empezar a explicar, no sé si el programa tuyo lo permitiría.
Por favor, dinos, tienes media hora o veintitantos minutos para hablarnos. Son tuyos.
Uno de los artículos que más crítica recibe y uno de los que más alarma es el artículo número 5, donde el partido se abroga la capacidad, como dice el partido marxista-leninista, vanguardia de la Organización de la Nación Cubana, sustentado en el carácter democrático, etcétera, 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 todas esas cosas que son incoherentes, se abroga a tener la capacidad, el derecho de decidir por el destino de 11 millones de cubanos. Cuando tú preguntas quiénes son los miembros del Partido Comunista en Cuba, sabemos todos que es una minoría. Cuando tú le preguntas a los miembros de esa minoría quién era Carlos Marx, a veces algunos no saben quién era Carlos Marx. Cuando los que conocen a Carlos Marx le preguntan cuáles eran las tesis del manifiesto del Partido Comunista, qué es lo que escribió Carlos Marx el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, y así sucesivamente, no saben nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Cuba? Estamos viendo un régimen que no sabe a dónde va. Te recuerdo que en el primer anteproyecto no existía la palabra comunismo, y ahora en este lo agregaron, en este último anteproyecto. Estamos viendo que un régimen que no tiene dirección política y ideológica clara, es algo cosmético, como usted explicaba. No vemos como ciudadanos cívicos una dirección coherente, incluso dentro de sus propias bases políticas, a este régimen. Entonces, es como un barco que no tiene brújula, que anda de aquí para allá, de allá para acá. Eso es lo que estamos viendo en esta nueva constitución.
Definitivamente, Daniel, es simple y llanamente eso, un documento, y quizás esa incoherencia que tú percibes en él, ¿no? No sea más que una indiferencia ante el documento mismo, porque el único propósito de ese grupo de personas es perpetuarse en el poder. De manera que diga lo que diga el documento, ellos quieren seguir ahí, ¿no?
También estamos viendo una cosa y hay que vale la pena señalar, que es actual. Y tú hablabas en la primera parte del programa que te estuve escuchando sobre José Martí. Mira, hubo una ocasión, para empezar a explicarte, que cuando la guerra de independencia, que el régimen de Valeriano Huelva empezó a hacer una guerra horrible, sangrienta aquí en Cuba, el generalísimo le pide al presidente de la República en armas para hacer una guerra de represalia. Y el presidente de la República en armas le contestó: general, no. Sigamos presentes, sigamos guiándonos por los preceptos del manifiesto de Montecristi, donde abogaba por hacer una lucha lo más humana posible. ¿Qué vemos ahora? Vemos un pueblo, vemos los miembros de la sociedad civil cubana pacífica, donde estamos abogando desde el punto del civismo, de la acción pacífica, tratando de hacer un debate para explicar estas cuestiones de la Constitución, algo que es muy importante. La Constitución es la cara de un país, la cara de una nación.
Claro.
Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta de este nuevo gobierno de Valeriano Huelva? La represión. Ahí tenemos los hermanos en Santiago de Cuba en huelga de hambre. Aquí tenemos, y cuando te digo los hermanos de la sociedad civil independiente, también te hablo de la ciudadanía cubana, que ha aumentado la represión para con la ciudadanía cubana. Aquí tenemos a Alexis Rodríguez Martínez de Holguín, uno de los que valientemente lanzó el puesto de viandas ahí en Holguín, que provocó una podríamos decir, una revuelta ahí en la zona de Holguín. Tenemos a Michael Castillo Pérez, un rapero allá en La Habana, que por protestar contra el decreto 349, ahora en este momento se encuentra preso, y así te puedo dar una larga espera de personas que están dentro de ese nuevo campo de concentración que inauguró Weyler para impedir precisamente que triunfara la independencia en Cuba y para entonces ellos mantenerse en el poder. Estamos viendo cómo la historia se repite.
Hay una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Y es esta fidelidad o este regreso a las ideas comunistas. Este proyecto de constitución, como tú señalaste, escoge al Partido Comunista como la fuerza política superior del Estado cubano y excluye derechos tan importantes como la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y establece que la meta de Cuba es avanzar hacia el comunismo. No es anormal, Daniel, que mientras el resto del mundo avanza, el gobierno cubano invite a permanecer inmóviles o, peor aún, a retroceder.
Bueno, la respuesta que te voy a dar es una respuesta un poco fuerte. Los responsables de que el gobierno insista en esa cuestión somos nosotros los cubanos. Uh-huh. Es el pueblo de Cuba el máximo responsable.
¿Por qué?
Yo entiendo la lógica del régimen comunista, de mantener con esta ideología. Yo te hablaba ahorita al principio sobre el espíritu de las leyes. Cuando tú vas a la esencia del sistema comunista, el sistema comunista no concibe a las personas, me parece que una vez te hablé en el programa sobre eso, no concibe a los ciudadanos como personas, los concibe como masas. Y una masa puede ser manipulable, puede ser estirada, puede ser manipulada como sea por estos líderes. No te voy a hacer ahora una explicación de Trotsky, la política de Trotsky, la política de Lenin sobre aquellas cuestiones, que no es el caso. Pero no lo concibe como personas, lo concibe como masa. Y al concibirlo como masa, el gobierno entra en un juego, dentro del sistema comunista, entra en un juego como que hace. El pueblo apoya lo que yo digo y el gobierno dice como que aceptan, o sea, y entonces el pueblo como que acepta lo que el pueblo dice. Y en ese juego, podríamos decir un poco siniestro, entonces suceden estas cosas. El gobierno se arroja entonces la autoridad de decir que vamos hacia el comunismo, vamos a seguir construyendo comunismo, como que todo el mundo está de acuerdo con eso. Mas no es así, la gente no sabe en Cuba ni qué es lo que es comunismo, ni los mismos militantes, como te decía ahorita. Y entonces ese es el espíritu de ese sistema comunista, donde una pequeña nomenclatura, una pequeña élite intelectual, como empezó allá en Rusia, sí, en 1917, se da la autoridad, se faculta para decidir el destino de millones y millones de personas. Y eso mismo está ocurriendo en Cuba, y eso ocurre en China, y eso pretendían hacer que ocurriese en Venezuela. Pero sin embargo estamos en el siglo XXI.
Así es.
Donde ya la democracia como ideología ha cogido fuerza, y entonces empiezan los cuestionamientos, y entonces empiezan los derrumbes, como está sucediendo en este momento en Venezuela, como está sucediendo en Nicaragua, donde están cediendo ahora escuchando la noticia. Y como va a suceder también Cuba, tarde o temprano también va a suceder así, porque la historia es una muela que no para, no acepta un grano duro, muele todo, y la historia va a moler esta situación. Esta constitución que estamos ahora explicando aquí la va a moler, y va a moler este régimen que aquí en estos momentos tiene a varios hermanos plantados en huelga de hambre, detenidos, presos sin necesidad. Lo va a moler.
No sabes, Daniel, cuánto gusto me da escucharte, expresarte así. Es realmente inconcebible que ante la debacle que ha sufrido y que sufre Cuba en todos los órdenes, la camarilla que retiene el poder insista en un modelo de gobierno fallido, fracasado. Miren ustedes, señoras y señores, lo que ha sucedido en Venezuela en pocos años, lo que ha sucedido en Cuba. ¿Cómo es posible que haya un grupo de personas que insistan en conservar ese modelo de gobierno? Una pregunta, Daniel. ¿Qué riesgo corren las personas que voten no el próximo 24 de febrero?
Bueno, se supone que el voto sea secreto. No deben de correr ningún riesgo las personas que voten no. Hay personas que por temor a perder su trabajo, etcétera, van y participan en las votaciones, y si no están de acuerdo con este proyecto constitucional, votan no. Siempre respetando, como sociedad civil, respetamos siempre la decisión de cada ciudadano. Hay personas que no van a votar. Ahora escuché la declaración de la representante del Movimiento Cristiano de Liberación, que dicen que no van a participar porque si votan no, están como aceptando la vieja constitución. Entonces, bien, sí, todo tiene su lógica.
Claro.
Pero bueno, el voto por no, ir a votar no, significa muchas cosas. Significa decirle no al sistema en estos momentos históricos, en esta coyuntura como tal. Y significa decirle no al sistema, significa decirle no estamos contigo, no aceptamos un sistema económico, político, social, no te apoyamos en el secreto de una urna. Eso es lo que significa el voto por el no. Es más decisivo, es más efectivo, es más directo. Estamos diciendo que no.
Pero no le queda a la persona que en Cuba ha vivido reprimida durante tanto tiempo el temor de que esa privacidad no sea tal, de que las autoridades puedan tener acceso a su voto y que eso le traiga serios problemas con el gobierno?
Bueno, tenemos constancia de que sí han existido situaciones de fraude en esas personas que votan dos o tres veces, cosas así.
Ajá.
Ahora bien, considero que no, considero que hasta ese punto no debe llegar la ansia de persecución, de investigar, de vigilar. Uh-huh. Hasta ese punto considero que no llegue en el momento de la elección. Por eso que yo abogo a todos los cubanos que desean ir a votar, en este caso por él no, que no tengan miedo,
claro,
que vayan a sus urnas,
claro,
y hagan uso de su derecho, porque legalmente es un derecho.
¿Qué debe suceder en Cuba, Daniel, para que el pueblo cubano decida retomar las riendas del país y dirigirlo a una época de libertad y de prosperidad?
Bueno, como tú decías al principio, que estás en un programa de política, pero bueno, me estás haciendo una política, discúlpame, me estás haciendo una pregunta fuerte.
Ajá.
Y en política, 2 más 2, pues es 4,5. O es 5, pero nunca 2 más 2 va a ser 4 en política.
Ajá.
Es una pregunta complicada.
Ajá.
¿Qué te puedo decir? Ya te lo decía ahorita, cuando te hablaba de la muela de la historia. Sería retrógrado que la situación en Cuba se postergase más tiempo.
Uh-huh.
Recordemos lo que sucedió en la Unión Soviética, una potencia económica, social, de grandes recursos naturales, y sin embargo a los 70 años se colapsó completamente.
Se derrumbó por su propio peso. Sí.
Es una cuestión de fuerza. La fuerza llega un momento que colapsa.
Uh-huh.
El sistema en Cuba ya colapsó incluso. Lo que pasa es que se está manteniendo con los subsidios de Venezuela, todo eso lo sabemos.
Uh-huh.
Ya el régimen en Cuba, cuando soy de me levanté por la mañana, el poblado de Palma Soriano aquí en la ciudad, y no había pan en algunos lugares, no hay aceite, la gente protestando, haciendo colas inmensas frente a la galletera para comprar galletas, etcétera. Ya estamos viendo los síntomas de ese colapso ya.
Uh-huh.
Todavía Venezuela está medio, todavía no ha sucumbido el régimen de Maduro.
Uh-huh.
Va a suceder lo inevitable, independientemente de esa represión, independientemente que insistan. Ellos van a insistir, eso en la historia está demostrado. Los regímenes totalitarios, los regímenes tiránicos insisten hasta el último momento en mantenerse en el poder y utilizan los mecanismos que tengan que utilizar. Pero va a caer.
Uh-huh.
Es la historia, es la ley de la historia, eso no hay quien se enfrente a eso.
Bueno,
de que va a caer.
¿Cómo?
En su tiempo. Ahora, ¿cómo va a suceder? Me hacía esta pregunta.
Sí, yo sé que es más difícil predecirlo. Ajá.
Bueno, mira, en estos momentos, tú me hablabas de predecir.
Bueno,
¿Por qué va a suceder?
¿Por qué va a suceder? Porque la situación económica sea crítica y la gente no aguante más y exija lo que el gobierno no quiere o no puede darle. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder?
Bueno, ya te dije, primeramente va a haber un colapso. Eso es lo que debe suceder por la ley de la historia. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de Cuba? Que más o menos es la pregunta que entiendo que me estás haciendo.
Ajá.
Bueno, Cuba tiene las mejores condiciones para hacer un sistema democrático, para crear un sistema democrático de justicia social. Las mejores condiciones,
uh-huh,
sociales, económicas y políticas. En primer lugar, vamos partiendo de la propiedad. No es un futuro sistema democrático donde hay que intervenir de nada a nadie. Ya todo está intervenido.
Ajá.
O sea, una propiedad que es de todo y al mismo tiempo no es de nadie. Y ahí vendrían las futuras cooperativas, donde en vez de darle un central a su cabrero, en vez de darle un hotel a un canadiense, a un francés, a un italiano, se lo vamos a dar a los trabajadores cubanos que sean los que a través de cooperativas dirijan esas empresas. Y entonces se distribuya mejor socialmente todos los recursos de esas empresas.
Uh-huh.
Y entonces estamos hablando de una democracia económica, no de un capitalismo un capitalismo odioso, un capitalismo brutal, no como el que decía Carlos Marx, que nació envuelto en lobo y sangre. No, estamos hablando de una democracia con un sistema económico democrático también, donde los trabajadores tienen acceso a sus medios de producción. Y eso es lo que estamos abogando nosotros,
claro,
los opositores, la sociedad civil aquí en Cuba. No estamos abogando por entregarle el país a nadie, ni a los empresarios, como sí lo están siendo ellos ahora en estos momentos.
Ah, claro.
Mira cuántas cosas, claro, nosotros tenemos y cuántas condiciones tiene Cuba para ese futuro. Mm. Y ese es un ejemplo que te puedo poner, mm, nada más en lo económico.
Es sustituir la masa por el individuo. ¿verdad?
Es crear una sociedad civil también.
Claro,
o sea,
claro,
acabar con esa masa y crear personas, crear un pueblo, porque el pueblo sí puede expresarse libremente para poder atajar los problemas. El pueblo sí puede organizarse libremente y entonces a crear esa sociedad civil que falta en Cuba. Y con esa sociedad civil es otro de los aspectos que puede lograr en un sistema democrático, porque hay libertad, ¿entiendes? Y entonces podemos lograr todos sentarnos todos en una mesa y echar para adelante este país, acabar de estar dependiendo de las remesas, dependiendo del viaje del sobrino, del primo, dependiendo y dependiendo, lo cual es vergüenza social.
Nos quedan unos minutos muy cortos. ¿Es realmente tan crítica como yo percibo por los correos que recibo la situación económica en Cuba, es decir, la escasez, la casi hambruna que sufren algunos pueblos, o no es tan crítica como se dice?
Bueno, desdichadamente te tengo que decir que esto es solo el comienzo. Esperamos que la situación, en la medida que se desenvuelvan las cuestiones en Venezuela, la situación siga agravándose. Orlando, desdichadamente te tengo que explicar que es así. Esto es solo el comienzo.
Qué pena. Qué pena. ¿Y la represión se ha intensificado en estos días?
La represión también va a ser el comienzo. Esto es solo el comienzo. Esto que sucedió a los hermanos en Santiago de Cuba, que están ahora en este momento en huelga de hambre, esto es solo el comienzo. Porque estamos hablando de un régimen que, a ver cómo te explico. Mira, los miembros de las iglesias protestantes hablan de que ellos no están enfrentando a personas, sino a entidades oscuras. Un régimen como este, no vemos las personas, vemos a su dirigente haciendo discursos, etcétera, pero detrás de todo ese régimen, detrás de todo ese andamiaje económico, o sea, ese montaje económico que tiene este régimen, señores, detrás de eso tiene que haber entidades oscuras, fuerzas oscuras, espirituales oscuras. Un ser humano no puede tener esa capacidad de coger una persona y meterla presa así como así, injustamente. Hace poco a mí mismo, ahora mismo ahí en la calle central, me amenazaron de desaparecerme. Y así la lista de represión es enorme. No puede una persona
qué pena.
Esa capacidad de maldad.
Claro,
tiene
claro.
Que haber algo, fuerzas espirituales oscuras detrás de esta situación.
Claro, claro. Daniel, tenemos que poner fin a nuestra conversación. Lo siento mucho, pero me encantaría volver a hablar contigo una vez que pase la votación del próximo domingo, a ver cuál es tu opinión, cuál es tu percepción de lo que ha sucedido en Cuba el próximo domingo 24. Gracias, de veras, felicidades por tu valor, por tu honestidad, por la forma en que te expresas, y mucha suerte para ti y, por supuesto, para todos los cubanos que me escuchan en la isla.
Yo soy el campo de Cuba, Guantanamera. Yo soy el viejo San Juan, y alegre. Soy dividido en Aruba y en San José Volcán. Soy el agua titán. Óyelo. Soy liquiliqui en el llano. Llega así de esa manera. Toco la queda en Perú.
El puente a la Alameda.
Vallenato colombiano, hijo de Babalú.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando Viva la Libertad, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
Pregúntale a Caridad.
El que no
Cachita.
La tiene, no tiene nada.
Para mi pueblo yo quiero.
El que no la tiene, no tiene nada.
Yo quiero la libertad. Oh,
no tiene nada.
Yo soy merengue en Quisqueya.
Baila el compadre Juan.
Y en mi Cuba soy un son.
Caserita, no te acuestes a dormir.
Y no hay montaña más bella que el Cerro del Ancón.
Panameña, panameña.
Buen pandeo.